Apocalipsis capítulo 13, abrimos en versículo 1, dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí tenemos la aparición del anticristo. Pero mucha gente no comprende realmente cómo va a llegar. Creen que va a venir como un hombre malo, como un hombre diabólico. Pero no es así. Muchas veces la percepción no es la realidad. Había un niño que vio una camioneta llena de estiércol que pasaba por el barrio. Y preguntó al chofer, dijo, ¿y usted qué va a hacer con esa cochinada? Y dijo el campesino, bueno, se va a echar ahí en la calabaza. Y dijo el niño, sabe mucho más rico con quesito y crema. El niño no comería que echar las plantas de calabaza, no en la calabaza, para comer. Pero a veces la apariencia engaña. Y el anticristo, cuando llega, va a engañar como un hombre bueno, como un hombre de paz. Actualmente, el mundo anhela paz. Estamos hartos de la guerra. Ver en la televisión gentes matándose, gentes disparando y lanzando cohetes y bombas y el matazón y ver los cadáveres en las calles, estamos hartos de guerra. Anhelamos paz en todo el mundo. Y el anticristo va a traer por un tiempo paz, un paz aparente. Y por lo cual van a creer que es el Mesías. Porque Él va por fin traer soluciones de los problemas del hambre en África y para hacer justicia social que tanto anhelamos. Y como vamos a ver en el siguiente estudio, Él tiene el único plan que realmente va a funcionar para eliminar el secuestro, el robo y el asalto. Y sí va a funcionar. Los índices van a desaparecer. En el siguiente estudio les voy a explicar cómo funciona su nuevo sistema. Pero hoy vamos a ver su aparición aquí en la escena mundial. Dice aquí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, que precisamente es el anticristo. También es conocido como el hombre de perdición, el hombre de pecado, pero el nombre que más ha pegado es el anticristo, porque es en contra del Mesías o de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como todo Apocalipsis viene del Antiguo Testamento, tenemos la historia del sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Tuvo un sueño tan horrible que despertó sudando y temblando con miedo. Entonces él envió a sus magos a dar una interpretación del sueño. Llegaron los magos ahí. Y el rey dijo, quiero que me den la interpretación de mi sueño porque me dio mucho pavor. Y dijeron los magos, bueno, cuéntanos el sueño y te vamos a dar la interpretación. Pero el rey dijo, pues fíjese que no me acuerdo del sueño. Ustedes me tienen que decir el sueño. Está muy difícil eso, pues. Si tienes el sueño, no podemos dar la interpretación, pero hoy, pues, eso de saber lo que suena está difícil. ¿Cómo que está difícil? Si deben ser gente espiritual, pues los voy a matar a todos. Entonces el rey envió un edicto para matar a todos magos, los estudiados, los sabios, porque nadie pudo dar interpretación del sueño. Pero había un hombre que se llamaba Daniel, que temía a Dios y tenía una relación íntima con Dios y escuchaba la voz de Dios. Y cuando agarraron a Daniel para matarlo, dijo, ¿qué pasó? No, si vamos a matar a todos los sabios y magos y todo, porque el rey, nadie sabe el sueño del rey y puede dar interpretación. Dijo Daniel, espérate, yo tengo un Dios que sí da interpretación de sueños, que revela todo. Dile que mañana hablo con él. Y efectivamente, al otro día llega Daniel delante del rey Nabucodonosor y dijo, rey, te quiero contar tu sueño. Y el rey estaba muy atento. Y Daniel dijo, fíjate que tuviste el sueño de una gran imagen con cabeza de oro. Y los brazos y el pecho eran de plata. En medio era de bronce, las piernas de hierro. Y los pies, una mezcla de barro y hierro. Y los 10 dedos de barro y de hierro. Y que tú en tu visión, oh rey, viste la piedra cortada que fue y golpeó y pegó los pies y se vino abajo todo esa estatua. Y ahora, rey, te voy a dar la interpretación. El Señor te está diciendo lo que va a pasar en el futuro, porque tú, oh gran rey, eres la cabeza de oro. El reino mundial, el primer reino mundial de los de Babilonia. Después que hubo el rey Nabu, porque no puedo pronunciar bien su nombre, Nabucodonosor, no puedo decir Nabu, rey Nabu. Él venía el imperio mundial de los medos y los persias, que iba a conquistar precisamente los de Babilonia. E iban a reinar, eso eran los brazos y el pecho de plata. Pero después iba a haber el vientre de bronce, el imperio mundial encabezado por Alejandro el Grande, el imperio de los griegos. Los griegos, los de Grecia. Y ese iba a ser un reino mundial hasta que llegaba a las piernas de hierro, que era el imperio mundial de los romanos. Ahora, Daniel está contando lo que iba a pasar en el futuro, porque apenas estaba en el tiempo de los de Babilonia. Y decía que los pies, que era una mezcla del barro y hierro, remanente de hierro que del imperio romano, porque iba a durar poquito tiempo al final de la historia. Y esta mezcla de barro y hierro, los pies con 10 dedos, era el imperio mundial cuando venía la roca. ¿La roca quién es? Jesucristo. Y al final, cuando está esa confederación de 10 líderes, 10 dedos, que viene Cristo Jesús al final de la gran tribulación a establecer su reino, porque esa piedra se convirtió en todo el mundo. Y se cayó esta imagen de oro. Y Dios, el hombre, perdón, siempre ha querido levantar una estatua y adorar al humanismo. Reconocer el esfuerzo humano en la política. Hablando de la democracia como la respuesta a lo que el mundo necesita es la democracia. Y vamos a ir a la guerra para meter democracia. Bueno, es una pequeña contradicción ahí, me parece, pero bueno. O dicen el socialismo por muchos años que esa es la respuesta, tener un mundo, una política socialista, y entonces va a haber paz. Pero esos todos son imágenes, son estatuas, y no tienen validez, porque el único que el mundo realmente necesita es la persona. ¿De quién? De Jesucristo, la roca. Entonces, tenemos aquí, cuando habla de las diez reyes, o con una confederación de 10 naciones, que tiene raíz, como es de barro y hierro, en el Imperio Romano, que es básicamente el mismo territorio geográfico donde está hoy día lo que dicen, lo que llaman la Comunidad Europea, o más comúnmente dicho, el EU, la Comunidad Europea o la Unión Europea. Ahora, es importante saber que va a surgir un líder precisamente de esa comunidad. Pero hoy día no puede llegar esta comunidad al poder del mundo, a ser el último imperio mundial, por razón de los Estados Unidos, de Rusia, con sus potencias militares. Ahora, algo que a lo mejor no sabes es que hoy la Comunidad Europea, la Unión Europea, su economía es el triple del de los Estados Unidos. A lo mejor no sabías eso. A lo mejor creías que los Estados Unidos, su poder de producción y su capacidad de producir. Pero con las naciones de Alemania, Francia, Inglaterra y todas las otras naciones que abarca la Comunidad Europea, han superado mucho los Estados Unidos. Entonces ya tienen el poder económico. Lo que detiene a la Comunidad Europea de ser la, de encabezar una, imperio mundial es el poder militar. Pero como vimos en Ezequiel 38 y 39, habla de la guerra que va a pasar en el Medio Oriente. Por eso nos interesa las noticias. Cuando escuchamos de Israel sobre todo y lo que están haciendo para conseguir la paz, como están buscando un tratado de paz con los palestinos para poder reedificar el templo. Sabemos que aquel que consigue ese tratado de paz va a ser el anticristo. Y sabemos que hay guerra en el Medio Oriente hoy, que el petróleo que está allí, como dice Ezequiel 38, es el gancho que trae las naciones del norte para invadir, donde 5 de cada 6 soldados de las fuerzas del norte van a morir. Y en ese tiempo, cuando viene el arrebatamiento, la desaparición de millones de cristianos, es cuando va a surgir el poder en Europa, con ese líder que va a conseguir por fin paz entre los judíos y los palestinos. Aquí habla un poco más de él, aquí en Apocalipsis 13. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es interesante, sabemos que el dragón es Satanás. Y sabemos en Lucas 4, versículo 6, cuando Satanás está tentando a Jesucristo, Satanás le dice a Jesús, mira, si postrado me adorares, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. En otras palabras, Satanás tiene el poder, el control de todas las naciones. Él se encontró de lo que sucede en ese mundo. Por eso hay guerras, por eso hay secuestros y asaltos y drogadicción y toda clase de maldad. Porque Satanás está en control hoy. Pero Él va a entregar toda su autoridad al anticristo. Y el brazo derecho del anticristo es el falso profeta, que va a hacer los milagros, va a ser el religioso. El anticristo va a ser político, el falso profeta va a ser el religioso, que va a unir todas las religiones del mundo, diciendo que todos los caminos llevan a Dios. Y sabemos que esas tres personas van a formar una trinidad satánica. ¿Te acuerdas que Cristo dijo, toda la autoridad fue entregada por mi Padre? Y ahora le doy a ustedes. Y que el Consolador, literalmente en griego, es aquel que viene a un lado para ayudar. El Espíritu Santo, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Ahora tenemos el dragón entregando el poder al anticristo, que tiene su falso profeta como auxiliar, como ayuda. La trinidad diabólica del dragón, del anticristo y el falso profeta. Y ellos siempre han querido usurpar lo que es, lo que hace Dios. Quiere copiar, es el anticristo. Dice el versículo 3. Vi una de sus cabezas, el anticristo, como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, en Zacarías, si quieren ir conmigo, capítulo 11, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Capítulo 11, versículo 17. Está hablando del pastor insensato, el anticristo. En Zacarías 11, 17 dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ahora, cuando llega el anticristo al poder, alguien lo va a querer matar. No sé quién, pero va a haber un intento de asesinato. Y cuando le disparan, va a quedar ciego en el ojo derecho y ahora una pequeña parálisis, también su brazo se va a secar. Muchas veces los políticos utilizan las cosas a su provecho. Y cuando llega el anticristo, es hombre de paz, con planes de paz, y lo quieren disparar, lo quieren matar, puede ser, escúcheme bien, puede ser que lo maten. Sí, escuchaste bien. Que le den un tiro de muerte. Pero lo tremendo, como dice aquí, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, cuando le dan el disparo, él va a ser literalmente muerto. Le van a declarar muerto. Va a decir que ya falleció. Y todo el mundo trastornado, por fin llega alguien con planes de paz. Por fin, después de miles y miles de años de guerra, de broncas, por fin un hombre que va a traer alimento a los pobres, que va a solucionar el problema de hambre en África, en India. Por fin llega un hombre bueno a la política. Un hombre realmente que no es corrupto, corrupto, un hombre que realmente tiene palabra. Y ya con la gente viendo en su esperanza, es el líder en Europa. Ya cuando le vienen, le dan el tiro y ahí está en el piso sangrando. O le disparan el ojo, no sabemos. Pero Satanás lo va a levantar de los muertos. Así como el Padre levantó a Jesucristo de los muertos, el dragón va a levantar al anticristo de los muertos. ¿Y qué dice? Que dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Imagínense, toda la gente realmente consternada. Nos acordamos cuando mataron a Kennedy, los que tenemos más años. Era un hombre que tenía muchas esperanzas y mataron al presidente de los Estados Unidos, o Colosio, cuando él llevaba esperanza para México y aquí en Tijuana, cuando lo dispararon y lo mataron, mucha gente se pusieron a llorar en frente de sus televisiones. Un hombre hablando un mensaje positivo de cambio, realmente con inspiración, con entusiasmo. ¿Y qué le hicieron a Luis Donaldo? Le mataron. Y vimos su cuerpo en la televisión. Vimos toda la escena, pero imagínense, un líder mundial ya comprobado, ya había traído paz al mundo. Y de repente, ahí con todas las cámaras de Televisa o con TV Azteca ahí grabando, ahí está, corriendo la sangre incluso. Y no sabemos si viene el falso profeta a orar por él, no sabemos. Pero sí sabemos que de repente los reporteros van a estar hablando de la tristeza, deceso del gran líder mundial que había tenido por fin el resultado de paz. Y aquí están hablando, de repente el cadáver empieza a mover y empieza a levantarse ahí en el charco de sangre y toda la gente echando gritos de susto cuando ven al hombre. Pero de repente los gritos de susto van a convertirse en gritos de júbilo. ¡Ha resucitado! ¡El rey ha resucitado! ¡El rey vive! Y van a clamar. ¿Sabes que el anticristo quiere la misma adoración que tuvo Jesucristo cuando venció la muerte? ¿Te acuerdas que dice, él no está muerto, él vive, él resucitó? Y es ante Cristo, imagínense, ahora trasciende su poder de un poder político, un poder en resolver los asuntos sociales de justicia en la tierra, del hambre, de violencia, de crimen, de todas esas cosas, ha resuelto y ahora al vencer la muerte va a ofrecer una salvación para todo aquel que cree en él. ¿A quién está confiando? Todos los que creemos en Cristo tenemos la vida eterna. Y él va a decir, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y las multitudes, viendo las repeticiones, cuando ven a este líder muerto en la sangre y empieza a moverse y se levanta de los muertos, y ahí va de repetición, de repetición, de repetición, y se va a cambiar toda la escena de secular espiritual. Van a decir que ese hombre, efectivamente, vimos aquel rey que estaba muerto, ahora vive. Y hay que creer en él ahora. Y la gente le van a adorar. Aquí dice la Biblia. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y adoraron a quién? Al dragón. Así como Cristo dijo, todo eso ha pasado para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. El anticristo va a decir, ahora adoran a aquel que me levantó de los muertos. Y van a adorar al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia también, diciendo, ¿quién como la bestia? Ahora, esta palabra bestia, tenemos así como muy feo. Decimos, es una bestia, ¿no? Pero pon otra palabra ahí, este líder, le van a adorar. Este líder, este rey. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad al líder. Y adoraron al líder, diciendo, ¿quién como este líder? ¿Y quién podrá luchar contra este líder? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Está a tomar para uno mismo el carácter de Cristo. Es decir, que uno es Dios. Es blasfemar el nombre de Dios. Es representarse como Dios, siendo humano. Y lo que él va a hacer, blasfemia. ¿Te acuerdas cuando Cristo dijo que era Dios? Porque tú sin nombre te haces Dios. Así dijeron los judíos. Por buena obra me apedrean. No, por buena obra no te apedreamos, porque tú sin nombre te haces Dios. Es blasfemia. Y el crimen de la blasfemia era apedrear a aquel que decía. Por eso gentes que no creen que Jesús es Jehová, no se dan cuenta que quieren matarle a Jesús porque Jesús dijo que yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él estaba tomando de Dios el nombre de Dios. Por eso lo quieren matar. Es un buen texto para los que dicen que Jesús no es Jehová, porque es indiscutible que Jesucristo es el Todopoderoso Dios. Entonces, dice aquí que el anticristo va a tener esa autoridad y todo el mundo va a ir en pos de la bestia. De su boca va a hablar blasfemias contra Dios para blasfemar a su nombre de su tabernáculo de los que moran en el cielo. Y vamos a hablar más de eso a continuación, de cómo entra en el templo y exige la adoración a Dios y cómo esta tecnología ya está presente en el mundo hoy día. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar una...